De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Con nuestro director en el control, Juan Infante, que vuelve hoy después de una pausa de una semana en la que tuvimos al hijo. Y yo estuve muy contento cuando estaba con el hijo porque estuvimos hablando y leyendo poesías. Y Juanma es un tío que hace una poesía juvenil, joven, ¿no? Y también nos ayudó, es decir, que estuvo también él diciendo sus poesías. Lamentamos no tener con nosotros a nuestro compañero Juan Flores porque sigue el hombre con sus dolencias de resfriado y demás y no está la cosa para salir. Esperemos que nuestro compañero Pedro González Valle pues nos haga una llamadita desde allá del País Vasco y a todos aquel que quiera llamarnos y preguntar pues con los señores que tenemos aquí. Hoy tenemos de nuevo, porque además de la casa, porque Pepe Suárez cada vez que tiene un libro no solo nos viene a regalar un libro, sino que nos viene a hablar de ese libro. Y viene muy bien acompañado, porque viene acompañado por Pablo Hidalgo Fernández, que es el coordinador de este libro, que trata sobre la vía verde del Guadiana, de su flora, de su fauna, de su historia, ¿eh? Y de eso vamos a hablar, además de otros temas, porque Pepe tiene una o lleva una escuela de turismo que está muy entusiasmado. Acabo de enterarme de un detalle y yo no sé si se puede decir público ya, pero si se puede decir en público vamos a decirlo también. Bienvenido, Pablo, me decías que tú que eras de Ronda. Yo tengo muchísimas ganas de ir a Ronda, ¿eh? Y cada vez que lo he intentado, no sé por qué, siempre se estropea. Teníamos este año preparado ir a Ronda, al final fue imposible. Por unas cosas u otras, indudablemente yo tengo un amigo, un compañero, que vamos siempre los cuatro juntos, pero claro, cuando nos falla uno, falla otro. Y ya cuando se han cumplido los 18 años, pues nos pasa eso. Vamos a hablar de este libro. Si tú quieres hablar antes de Pepe de esa noticia,
hoy, hablamos. Hoy venimos a hablar del libro.
Pero lo otro me lo tienes que decir también, me lo tienes que confirmar, porque indudablemente eso es un bombazo, y yo supongo que más de uno irá por allí, por la Puebla.
Muy bien.
Vamos a ver, Pablo, no sé, para que tú hagas, porque tú has sido el coordinador de este libro, ¿cómo surge esta idea y cómo tú te haces cargo de la rienda del libro?
Bueno, pues Antonio, muchas gracias por invitarnos aquí a participar en este pequeño encuentro y a darnos la oportunidad de enseñarnos pues este libro, que bueno, estamos muy orgullosos de haber trabajado en este proyecto. Y con lo que has comentado antes respecto a lo de Ronda, pues por supuesto, Ronda es un sitio que merece siempre la pena visitar. Tenemos ahora dentro de un par de meses la Ronda Romántica, si tenéis oportunidad de acercaros.
Yo tenía, momento. Tú sabes que yo he estado, bueno, no lo sabes, te lo digo. Yo estuve en un comercio, ¿eh? Y cuando era un chavalín, con 17 o 18 años, era encargadillo, por decirle, de las compras y demás, ¿no? Y le compramos a un señor de Ronda, ¿eh? Don Luis María Torga, que tenía una fábrica de perfume, que era el mejor imitador de perfume que ha habido en España. Era un bohemio, ¿eh? Era un bohemio este señor. Creo, tú serías un crío del todo. Uh-huh. No sé si habrás tenido nociones de esa fábrica y demás, ¿no?
No la conozco, sé que había, pero no.
Bueno, pues si vas por allí y preguntas a ver si recuerda a alguien a este señor, don Luis María Torga. A mí me encantaba estar con él porque lo mismo que le pasa a Pepe, era un señor que venía al comercio, normalmente venía al almacén donde yo trabajaba, a la caída de la tarde cuando iban a cerrar. Los dependientes le huían porque empezaba a hablar y se llevaba una hora hablando. Y claro, la gente cuando llega, si cierra a las 8 y a las 8 menos 5 se presenta, lo que estaba es deseando de irte para tu casa. Pero a mí no, a mí me encantaba que viniera este señor y hablara, porque empezaba a hablar y lo de la colonia era lo último. Te contaba historias y empezaba a decir cómo se huele un perfume. Yo no he cogido nada porque soy muy torpe y no me entero nunca de nada. Pero él te traía un papelito. Eran los tiempos, fíjate tú, que las colonias venían en garrafas de 16 litros o de 8, de arroba, digamos, ¿no? Y a mucho tirar de frascos de a litro. pero ya había perfumistas en el año 58 que estaban, más de uno, ¿no? Los de Mirurgia y demás, que traían la colonia en frascos pequeños, de medio, de cuarto, de octavo y de 16. Y él decía que eso era estafar al público, ¿eh? Porque lo único que le están cobrando con un frasquito de un 16, ¿eh? Si un cuarto son 250, un 16, fíjate lo que es, 60 gramos más o menos, ¿eh? Y eso era estafar al público, dice, porque lo único que están pagando es la botellita, el frasquito. Uh-huh. Y no, vamos, no hubo forma de que este hombre hiciera frascos pequeños, que decía que era estafar y que eso iba contra sus principios. El frasco de a litro, que le iba a costar lo mismo, ¿eh?, que ese pequeñito, y el cliente tenía va mucho más.
Sí, pues ya le preguntaré a mi madre, que seguro que parte de la historia con toda seguridad lo sabe. Así que ya nada, invitado.
Hombre, este
a
señor,
ronda.
Este señor, pues claro, hoy día tendría cuántos cientos, no sé cuántos años. Uh-huh. ¿Eh? Porque yo llegué aquí en el 58 con 13 para 14 años. Uh-huh. ¿Eh? Y lo estuve viendo a este hombre pues una serie de años hasta que ya dejó de venir.
Bueno, pues nada, el libro que traemos se llama Guía Natural de la Vía Verde del Guadiana, y este proyecto, pues bueno, surgió a una oferta de José Suárez, presidente de la Asociación Herrería, que tenía interés por hacer un documento que fuera un documento base para el recorrido, el itinerario de esa Vía Verde. Un camino de unos 16 y pico kilómetros, muy llano, muy agradable, muy bonito. Y bueno, en principio cuando me hizo la propuesta, pues creo que no la dudé, creo que, no sé si recuerdas, Pepe, creo que no lo dudé ni un segundo, porque el proyecto me gustó mucho, necesitaba tiempo para trabajar en él, porque es un proyecto de cierta envergadura, y en ese proyecto pues tuve la tremenda suerte de contar con mi compañero, con Javier López Tirado, el doctor en biología, también botánico como yo, ha estado de profesor aquí en la Universidad de Huelva, igual que yo. Y también tuvimos la suerte de que en aquel momento se incorporaba una chica en nuestro grupo de investigación, era Cristina Caetano, una chica de Sevilla, licenciada o graduada en ciencias ambientales y máster en conservación de la biodiversidad. Entonces, aprovechando que ella estaba trabajando en ese máster, investigando con nosotros, pues le ofrecimos que este fuera su trabajo de fin de máster. Entonces, bueno, pues teníamos todo a nuestro favor, teníamos el apoyo de Pepe, teníamos las personas implicadas que teníamos muchas ganas, mucha ilusión en sacar adelante este proyecto. Y al final, pues, con bastante esfuerzo, porque hemos dedicado mucho tiempo, mucho recorrido, mucha documentación sobre todo, pues al final ha salido este libro. Estamos contentos de cómo ha quedado y esperamos que sea, pues, un documento de referencia para el viandante que pase por aquella zona, que quiera conocerlo y demás.
¿Te has encontrado más...? Porque tú me parece que me has dicho que te gusta más la flora que la fauna.
Sí, ¿no? Yo, mi formación es botánica, pero bueno, nosotros en mi grupo estuvimos trabajando sobre todo en cartografía de vegetación. Hicimos grandes mapas de vegetación de Doñana, de Landévalo, y Landévalo era uno de los territorios que mejor conocíamos, de su flora, de su fauna.
¿Te ha sorprendido algún tipo de flor y demás que tú esperabas encontrar y no lo has encontrado, o al revés, que no esperabas y las has encontrado?
Bueno, la zona, como ya después comentará Pepe, supongo, en el tema histórico, ha sido un sitio muy, muy antropizado. Entonces, los sitios muy antropizados, que han sido muy castigados por, en este caso, sobre todo por la actividad minera, suelen ser sitios que la flora y la fauna sufren esa degradación ambiental. Y entonces, no es un sitio especialmente rico o biodiverso en flora y en fauna, aunque tiene muchas peculiaridades, vamos, tiene una representación prácticamente de todo, de toda la flora y fauna de características del Landévalo. Pero no es precisamente un sitio de especial biodiversidad, como puede ocurrir con Doñana, el espacio de Doñana, o como ocurre con la Sierra de Aracena, Picos de Aroche.
Que tiene mucho más, ¿no?
Tiene mucho más.
¿Pero más cantidad o más diversidad?
Más diversidad.
Más diversidad, ¿no?
Siempre está la biodiversidad, generalmente está vinculada al grado de conservación, cuanto más conservado esté. Entonces, las singularidades que tiene la Vía Verde destacan precisamente por otras cosas, que si queréis, pues luego cuando veamos en profundidad el libro podemos ver en detalle alguna de ellas.
Muy bien, estupendo. Y después, la fauna, que a ti dice que tú no, eso no te va mucho, te va menos.
Bueno, de la fauna, por suerte nuestra compañera Cristina Caetano, pues muy, muy aficionada, y bueno, ha hecho un trabajo de recopilación fantástico, y más el avistamiento que se ha hecho por allí. Y en fauna, sí, un sitio para tanto reptiles como anfibios, es un sitio muy, muy, muy idóneo para esos grupos. y de hecho está protegido todo el entorno de la Vía Verde del Guadiana, corresponde a un CEC, el Zona de Especial Conservación, una iniciativa de la Unión Europea, que hace que esas zonas estén especialmente conservadas. Y lo que destaca en este caso de toda esa zona de conservación, que está a orillas del Guadiana y del Chanza, y ribera del Chanza, es precisamente anfibios y reptiles. Y luego, por supuesto, toda la zona, toda el macro área, pues corresponde a zona de campeo del lince ibérico, está contemplado dentro de los planes de recuperación del lince, la Vía Verde pertenece a ese plan de recuperación, y luego de grandes aves necrófagas, el águila imperial ibérica, por ejemplo, emblemática en nuestra zona, o el buitre negro también, el buitre negro específico también, que también se lo hemos avistado, se puede ver por allí con cierta facilidad.
Bueno, yo no sé si el negro es el que está en la zona de la Serrao y demás, que tuvieron, ese que fue, que atacaron el año, hace unos años, a granjas en Paimoco, creo, ¿no?
Sí, sí, creo, ¿sí? Recuerdo haber oído alguna noticia sobre eso.
Pero claro, yo no sé si meteré la pata si digo que creo que prohibieron a algunos mataderos llevar, digamos, los vientres de los animales y demás, para que estos animales comieran. Yo, me parece que pusieron algunas pegas. Sí. El animal, si no tiene comida y no la echan, la busca por donde quiera que sea, ¿no?
Claro, yo creo que la normativa, no estoy seguro porque ya digo, no es mi especialidad, pero sé que actualmente creo que sí se pueden alimentar con animales muertos de ganado. Antiguamente no. Pero
sí, no, ya por eso te lo digo, creo que hubo algunos años y por eso los animales atacaron a que iban a atacar, las crías de cerdo, crías de... porque son los que menos se podían defender. Indudablemente un cochino gordo no lo van a coger porque no se lo van a llevar. Claro. Pero al pequeño sí que se lo pueden llevar.
De todas formas, sí es una especie emblemática que, bueno, creo que es muy característica de nuestra sierra y está protegida, a diferencia del otro buitre común, buitre leonado, no está protegido. Este sí, está muy, muy, muy protegido. Y lo que sí he oído en Portugal parece ser que ahí no tienen esa estrategia de darle de comer a animales muertos o algo así, entonces, claro, ellos prefieren venir a la zona española,
claro,
y es donde pueden...
Pero sé que hubo un tiempo en que hubo problemas con ellos por eso. Y el lince también está en esta zona. Yo sé que el lince llegaba hasta Santa Bárbara y demás, uh-huh. Incluso el corzo.
Claro.
Porque yo lo he escuchado a mis padres y abuelos y demás. Lo que no sé si el lince está metido en... No sabía si estaba aquí metido en...
Bueno, el lince lo que tiene es un área de protección, sí, del lince ibérico. Lo tenemos reflejado en el libro, y en ese plan de protección, pues lógicamente entra gran parte de Andalucía. Entonces, es un sitio donde se puede presumir que el lince ibérico puede utilizar para expandir, sí, a esas poblaciones que ahora mismo se encuentran la mayoría relegadas en la zona de Doñana y en otros parques de Andalucía.
Entonces, claro, zona... el lince que va asociado a los conejos y liebres, uh-huh, con todo lo que le ha pasado a estos animales... Si baja el conejo, baja la liebre, el lince baja también,
claro,
por norma y por lógica.
Uh-huh. En cualquier caso, es un sitio donde la Junta te contempla como zona potencial para que el lince pueda expandir sus poblaciones, porque además la estrategia de recuperación del lince precisamente se está haciendo cría en cautividad, se está intentando fomentar las poblaciones que hay en Doñana y que esas poblaciones después empiecen a expandirse por otros, empieza a colonizar otros territorios, entre otros, pues también esta zona del CEC del Guadiana.
Yo sé que tú me estás diciendo que es más la flora que la fauna, pero te voy a hacer una pregunta, porque me parece más correcto hacértela a ti que a Pepe. Recuerdo cuando crío, que además lo he ido yo a casa, porque en nuestros pueblos, cuando éramos pequeñitos, con 10 y 11 años, hemos ido de cacería. Uh-huh. Hoy día nos meterían a todos en la cárcel, a Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero entonces no pasaba nada. Así que yo con 11 años he cogido una escopeta de cartucho, del 12, y me he puesto en un puesto para esperar las tórtolas y perdices y lo primero que se ponía delante, vamos. La tórtola que entonces teníamos en toda esta zona no es la que tenemos ahora.
Pues eso ya no lo sé, ahí ya me pilla, a ver si
entonces,
vale. Que tú sabes algo de eso.
No. Entonces... tenemos que pasarla. Hombre, hoy día lo que están invadiendo todo el terreno es la tórtola turca, uh-huh, que no tiene nada que ver con la tórtola autóctona que teníamos aquí.
Uh-huh. Yo sé que hay, bueno, que se conoce como especie exótica invasora, que
sí,
habitualmente pues sí, vienen, generalmente...
Creí que habías hecho algo de estudio sobre...
No, sobre el tema de fauna, tenemos allí compañeros en la universidad que son zoólogos que sí.
Además lo podemos ver aquí en Huelva, que aquí yo todas las mañanas escucho la tórtola, que no saben ni ruar. Digo, esta la vamos a tener que llevar a un colegio que aprendan, porque no saben, ¿eh? Bueno, no saben, es otra forma de ruar la tórtola que tenemos aquí, ¿eh? Y son callejeras. Es que tú vas, yo vivo ahí en la esquina y te las encuentras de paso.
Es vamos. Como la cotorra, por ejemplo, la cotorra que se ha usado como animal doméstico, animal de compañía. Y
aquí no tenemos, pero en la, no, pero en la zona de Benidorm y eso sí.
Uh-huh. Sí, sí,
y en la zona en Málaga, de La Manga y demás, sí.
Y ahora ahí también, en Sevilla, en muchos sitios donde y está suponiendo un ataque a la fauna autóctona porque compite con esa especie.
Y son más fuertes.
Claro, suelen tener ciertas adaptaciones que las hacen más competitivas y desplazan a los nativos.
Sí, sí.
Eso es el riesgo de la especie exótica invasora. Algunas de ellas han entrado, son oportunistas, que han aparecido pues de casualidad, y otras se han introducido voluntariamente, como ocurre con la tórtola. Posiblemente la tórtola sale.
Sí, yo creo que la tórtola vino con los barcos estos de cargados de trigo y demás, y ahí en el muelle creo que la hay al montón. Yo no he ido para allá, no sé si, supongo que será verdad cuando lo dicen. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, Pepe, ¿tú qué me cuentas de ese ferrocarril? Porque tú eres el enamorado, ¿eh?, de ese ferrocarril, que no sé, jamás nadie creo que le ha sacado tanto jugo a un ferrocarril, que dicho sea de paso, no se está usando, pero sí, porque a un camino, porque ya hoy día es un camino.
Sí, sí. Bueno, buenas tardes, antes de nada, a Juan y a ti, Antonio, y gracias por invitarnos de nuevo a echar un ratito de charla aquí sobre nuestras actividades de la asociación. Y bueno, el tema de, sabes que nosotros tratamos sobre la historia y el patrimonio de Minas de Herrería, y bueno, dentro de ese patrimonio está el ferrocarril que llevaba el mineral desde Minas de Herrería hasta el puerto de La Laja, el puerto fluvial en el río Guadiana. Un sitio encantador, un sitio precioso para visitar, ¿no? Bueno, pues está claro que ha dado mucho de sí, porque es que ha sido muy importante ese ferrocarril, un ferrocarril que en la provincia de Huelva había muchos ferrocarriles mineros, bastantes ferrocarriles mineros, todos importantes, por supuesto. Es difícil ponerlos a competir unos con otros, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Lo que sí está claro, que este ferrocarril del Guadiana, como ya escribimos en un libro, en el primer libro que dedicamos al ferrocarril, es un poco el olvidado, ¿no? El tren olvidado, entre otras cosas, porque está en la parte más occidental y, bueno, se desplazaba un poco de la situación del resto, ¿no? El resto que eran muy importantes, como el de Río Tinto, como el de Tarsis, como el de Buitrón, como bastantes ferrocarriles que había en la provincia de Huelva, pero está claro que este tiene unas singularidades, o tenía unas singularidades que los otros no tenían, ¿no? En el sentido de que iba a embarcar a un punto fluvial, a un puerto fluvial, al río Guadiana. Los demás todos iban al mar. Otra singularidad es que parte del ferrocarril no era un ferrocarril continuo cuando se construye, sino que parte es un cable aéreo, y ese cable aéreo importante, porque eran 4,3 kilómetros de longitud, pues lo hacía totalmente singular, ¿no?
Si lo comparamos con el de Montjuïc, por ejemplo, ¿cuánto tiene Montjuïc? Yo creo que Montjuïc tiene bastante menos, ¿no? A mí me parece que eso no llega a 800 metros.
Tú algunas veces me haces unas preguntas.
No, ya, pero No, pues muchas veces, a lo mejor no estás escuchando y dices, bueno, 4 kilómetros y medio lo tiene, pero son 4.300 metros, y yo creo que Montjuïc no tiene ni la mitad.
El de Guadiana me lo he intentado aprender por si me lo preguntaba. No, concretamente en Herrería también había otro cable aéreo en la misma mina, desde la mina de Santa Bárbara, desde la explotación de Santa Bárbara, hasta donde estaba el cargadero. También había otro cable aéreo, pero era más pequeño y tenía mucha capacidad, pero era más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño. Es que este es impresionante. Por toda la sierra del Granao estaban los postes, y lo más impresionante es que esto se construye en 1888, que no es hace
que no hace días, no.
¿Vale? Hoy cualquier poste eléctrico de altura se monta perfectamente con unas grandes grúas y con estructura
que viene ya prefabricada.
O los aerogeneradores se montan, pero claro, con los medios que ahora se tienen, que no son los de 1888, ¿no?
Aquello diremos que era más al martillo, como claro, se dice en los pueblos.
Entonces, sobre este ferrocarril hemos hecho hincapié, y cuatro de los 14 libros que llevamos publicados hasta ahora están dedicados al ferrocarril. Uno de ellos, el primero, fue sobre la historia del ferrocarril, que lo escribió un ingeniero de mina, Iván Carrasco Martiáñez, y bueno, la verdad que es un libro que ha destacado por ser un libro muy científico, un libro en el que tiene una cantidad de citas impresionantes y que cuenta perfectamente sobre la historia del ferrocarril, ¿no? Sobre ese ferrocarril, porque a la gente le gusta mucho, editamos un libro de fotografía, que es el Fotografía 3, que son a base de fotografías del ferrocarril. Fotografías que empiezan desde su construcción. Tenemos una colección preciosa que conseguimos del legado que conseguimos de Rodiger, del constructor, de los familiares que viven en Cala, y conseguimos una serie de fotografías que eran inéditas en aquel momento y que hoy están publicadas en este Fotografías 3. Sobre ese trazado del ferrocarril ya editamos una guía geológica del trazado del ferrocarril, la editamos el año pasado, que también estuvimos hablando de ella, donde dos profesores de la Universidad de Huelva, geólogos, Carmen Moreno y Felipe González, pues dirigieron el trabajo fin de grado de una chica del grado de geología, que además coincidía que era de Minas Herrerías, de las Herrerías. La chica se llama Almudena Redondo, y bueno, hicieron un trabajo precioso. Cuando se termina este trabajo, fue cuando yo me atreví a proponerle a Pablo, a mi amigo Pablo, y yo sabía que él no me iba a fallar, que es lo importante, ¿no? Hombre, yo tengo la suerte de haber convivido durante mis años que he estado en la universidad como personal de administración y servicios, haber conseguido la amistad de bastantes profesores, ¿no? Y bueno, sé que los tengo siempre fieles a cualquier petición, ¿no? Concretamente, estamos hablando de una petición que no es algo de escribir un pequeño artículo o de ir a dar una charla, ¿no? Es un libro de, bueno, no me acuerdo de las páginas, pero de 164 páginas, en la que hay multitud de fotografías, en datos, y ha traído consigo el tener que visitar la zona en varias ocasiones, en bastantes ocasiones, y escribir cosas que son un poco inéditas en algún caso, ¿no? Entonces, bueno, está claro que tanto Pablo como Javier, yo a Javier no lo conocía, pero está claro que ha dado el callo al máximo y ahí junto con Cristina pues ha salido un libro precioso, ¿no?, del cual nos sentimos muy orgullosos y yo públicamente pues agradezco a todo el equipo dirigido por Pablo
el trabajo que han realizado,
¿no?
Sí, además yo creo que este libro no solo va a ser para la zona de Herrería, sino que va a servir para todo lo del Andévalo, porque va a variar muy poquito de uno a otro. De una zona a otra va a variar muy poco.
Sí, es uno de los objetivos que nos planteamos al principio, cuando nos propuso Pepe Suárez el proyecto. Teníamos la duda si hacer una guía sencillita, es única exclusivamente para hacer el recorrido, un itinerario para hacer el sendero, o si hacíamos un documento un poco más complejo, un poco más con más literatura. Y en este caso pues optamos por dividirlo en tres capítulos. Los tres capítulos, el primero es la historia, ya Pepe ha comentado un poco del tema, y creo que merecía al menos queda reflejado una síntesis de esa historia, que desde luego es única, como Vía Verde, desde luego, de las que yo conozco de aquí, de otra zona, de Cádiz, de Málaga, de Córdoba, pues creo que es única. Decimos también poner un segundo capítulo, que es a lo que tú estabas haciendo mención ahora mismo, que es un análisis territorial, con todos los datos que pueda haber, descripción del territorio, de todo el entorno socioeconómico, cultural, etcétera, geológico, edafológico, todas las actividades que se están desarrollando, temas turísticos, energía renovable, que es un sitio muy idóneo para la instalación de aerogeneradores, que además se pueden ver por allí.
Hay bastante, hay mucho,
cada vez se están introduciendo más. Entonces, claro, no deja reflejado todas esas singularidades en este libro, y realmente, pues, qué es un aerogenerador, cuál es su política, cuál es su estrategia, etcétera, pues bueno, todo queda brevemente recogido. Y también hemos incluido todas las figuras de protección que tienen tanto esa zona como otras zonas del Andévalo. Y ya por último, en el tercer capítulo, que es el más extenso, es donde se enfoca específicamente en la Vía Verde del Guadiana. Hay una parte introductoria que es una de mis preferidas, que habla de qué es una vía verde, que muchas veces la gente confunde un camino natural, un sendero o algo así. Una vía verde, la definición concreta está en el libro, si alguien tiene interés por ver la historia de la vía verde.
Explícamela, porque yo soy muy ignorante.
Bueno, una vía verde es una estrategia que se ha hecho a nivel internacional y consiste en coger antiguas líneas de ferrocarril y convertirlas en caminos para viandantes. Exclusivamente en eso. Es una estrategia que tiene su norma, tiene su regulación, tiene su estrategia, hay una...
Digamos que para que esas vías no se pierdan o pasen a manos privadas... Es de todo el mundo y la puede disfrutar todo el mundo. Así que pasa también en Valverde, que creo que también hay una, ¿no?
En Valverde me parece... La de Tarsi, la que va del muelle de Tarsi y que venía de la mina de Tarsi, si no...
No, una que sale de... o llega a Valverde también, porque por ahí me parece que también hay otra, ¿no? En la zona de Valverde, no sé yo.
La de Tarsi, no estoy
ahora sabiendo. Ahora mismo se está trabajando por intentar hacer vía verde algún tramo... del antiguo ferrocarril de Río Tinto, por ejemplo, y se está luchando, hay alguna asociación que está trabajando por intentar que se declare vía verde, ¿no? Pero como comenta Pablo, no cualquier sendero es vía verde, o sea, aunque está claro que normalmente, pues, popularmente, pues a lo mejor se habla de vía verde con más ligereza de lo que verdaderamente es.
Lo demás son senderos, la vía verde es la que
ahora mismo la normativa, tal y como está recogido, son los GR, que es un sendero de gran recorrido, PR, de pequeño recorrido, y una vía verde no es ni un GR ni un PR, no es una ruta de senderismo, es una vía verde, es un sendero, pero que ha derivado de una recuperación
de un antiguo ferrocarril. Son normalmente senderos que no tienen mucha pendiente.
Sí, porque el ferrocarril no podía tener mucha pendiente, ni tiene muchas curvas tampoco.
Y las curvas pues
son muy abiertas, ¿no? Muy abiertas, hombre, es muy normal, ¿no? Eso es muy normal.
Es una estrategia que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, y empezó esa dinámica de intentar recuperar aquellas antiguas líneas férreas que ya estaban en desuso, abandonadas, y creo que fue, bueno, pues un éxito, y que aquí continúa. Hemos conseguido, bueno, pues esta vía verde del Guadiana, pero ahora mismo el proyecto que ha comentado el Pepe Suárez, es desde la Río Tinto hasta el muelle de Río Tinto, intentar todo convertirlo en una vía verde, porque el trazado existe y pasaría por desde Berrocal y demás, todo el Pico Salomón, por ejemplo, el túnel Salomón, todo eso ahora mismo está en proyecto, y hay otra que se está va a intentar recuperar parcialmente. El proyecto está ahora ya abierto y licitado, que es para el que va desde el muelle de Tarsis, que ya se va a intentar recuperar. No sé si creo que todo el mundo lo conoce, el muelle que está en la otra orilla de las marismas del Odiel, del río Odiel.
Sí, no, además lo conozco bien, porque ahí nosotros llevábamos paquete a la parte de acá para llevarlo a la parte de allá, porque el almacén donde yo trabajaba le vendía el economato de Tarsis, bueno, el de Corrales.
El proyecto ahora mismo...
Y se cargaba aquí y se descargaba ahí.
El proyecto es desde ese muelle de Tarsis hacer un recorrido de más de 30 kilómetros que vaya por Gibraleón, usando parcialmente esa antiguo bien, ferrocarril de Tarsis, llega hasta Gibraleón y dije, Dios, vuelve, Gibraleón vuelve por la otra orilla, la margen izquierda del río Odiel. Esa estará en un proyecto y la veremos de aquí a unos años, y creo que va a ser un gran...
Esperemos que sí, que no se pierda.
No,
porque yo creo que las vías, muchas de ellas se han perdido, ¿no? Es decir, lo que era las vías, las vivas, vamos, el hierro y demás, eso sí, se
eso
ha perdido.
Desapareció todo.
Eso, nadie sabe quién se la lleva, por supuesto. Eso se evapora, no sé cómo, pero
bueno,
se evapora.
La de Río Tinto, por ejemplo, la altura de La Palma, por ejemplo, hasta el túnel Salomón, por ejemplo, pues son unos 8 o 10 kilómetros y está prácticamente desaparecido. Quedan los puentes de hierro, si están los dos, pero la vía han desaparecido. Pero en cualquier caso, si se va a convertir en vía verde, las vías hay que quitarlas.
Entonces, vale, bueno, pero no es lo mismo que las quite yo como particular y coja 4 céntimos y me los meta en mi bolsillo, que los quite, digamos, pues a quien corresponda, y ese dinero se invierta. Pero bueno, así estamos.
Tenemos que... No se nos puede olvidar decir que el libro va con un saluda de la alcaldesa del Granao, que actualmente es presidenta de Adrao, que es María Dolores Herrera Medina, a la cual le agradecemos que haya, porque el Granao, como sabéis, es uno de los 3 pueblos por los que discurre el ferrocarril de Guadiana, y concretamente la Vía Verde. Y después el prólogo es del director conservador del Parque Natural de Sierra de Grazalema, José Manuel Quero Fernández de Molina, que también le agradecemos el bonito prólogo que dedicó unas páginas para este libro, ¿no? Y que, bueno,
que es para sentirse orgulloso, indudablemente.
Hombre, por supuesto, debido a su amistad.
Sí, José Manuel Quero, que también yo le agradezco mucho. Fue compañero mío, también es biólogo, botánico, y ahora está de director. Y como hemos empezado hablando en esta tertulia, que yo era de Ronda, pues de la serranía de Ronda, él está ahora de director. Y de alguna manera, pues quise que fuera partícipe de esta obra. Sé que a él le gusta mucho el tema del senderismo, la vía verde y demás. Y luego, pues bueno, ha hecho, la verdad, un prólogo que a mí, pues, la primera vez que lo leí me emocionó mucho, y la verdad que se lo agradezco infinito.
Yo sí que tengo que agradecerle a Pepe cada vez que viene aquí, porque me cuenta, a mí una de las cosas que se me grabaron, que a lo mejor las más sencillas, es la correspondencia que tenían las minas de aquí cuando aquellos tiempos difíciles, que venían, no sé si era por Portugal o no, ¿cómo era el cuento? Porque yo sé que a mí eso se me quedó grabado, porque utilizaba una estrategia para evitar que cayeran y que se...
No, lo recuento. Mira, durante un tiempo después de la guerra española, pues hubo un momento que hubo un bloqueo total a España, y entonces la empresa que explotaba minas de herrería en aquel momento y Cabeza del Pasto era la francesa Saint-Gobain, que tenía su central allí. Antes de la guerra, ellos empezaron a trabajar en 1910 en minas de herrería. Pues en todo ese tiempo diariamente mandaban escritos a Francia con la informando sobre las producciones, el personal o lo que o las necesidades que tuvieran, ¿no? Entonces, cuando llega el tema del bloqueo, no se pueden mandar cartas, y entonces, aprovechando que había los mineros, cuando salían de trabajar, se dedicaban a algunos, se dedicaban al contrabando.
Muy normal, en nuestra zona muy normal.
Cruzaban a Portugal y se traían sus cargas de café, o bueno, café primordialmente. Sí. Y entonces la esposa de uno de los mineros, que falleció no hace mucho, pues resulta que es la que utilizó la compañía francesa para que cruzara a Portugal, y ya desde Portugal
podía mandar la correspondencia.
Es muy bonito porque...
Sí, no, hombre, a mí, cuando tú estabas contando eso, es precioso porque es muy bonito, porque es una empresa internacional. Claro. Y resulta que tiene que utilizar a una persona que es lo más sencillo que se podría encontrar, para que la información de esa mina pudiera llegar a Francia, porque de otra forma las cartas serían todas...
Nosotros, en nuestro archivo histórico de Minas de Herrería, conservamos libros en donde se están coleccionadas todas esas cartas que diariamente, pues, en una copia de esas cartas. Entonces, es formidable porque leyendo ese documento, pues, se entera uno perfectamente de la... de la historia, de las vicisitudes, de los que de la alegría, muy... de lo eso que eso y de, o sea, ahí dominábamos hasta como eran, fueron unos tiempos difíciles porque ellos estuvieron de 1910 a 1950, cogieron guerras mundiales, cogieron la guerra española, entonces ahí se daban, se enteraba uno de todos los altercados, de todo lo eso, de por qué
una época dificilísima.
Construyeron
la del 17, la del 36, la del 40.
¿Por qué construyeron, por ejemplo, el cuartel de la Guardia Civil en Herrerías, no? Cuando en Puebla había su cuartel de Guardia Civil, pues lo construyeron después de que hubo unos altercados. Y en 1931 construyen el cuartel, el destacamento aquel con 8 guardias civiles, ¿no?
Claro, es que son cosas, son historias de estas muy sencillas aparentemente, pero que para buscar grandes soluciones se encuentra lo más sencillo. Bueno, vamos a seguir con la fauna.
Venga.
Dígame usted, ¿cuántas plantas se pueden encontrar por ahí? ¿Son muchas, son pocas?
Bueno, nosotros hemos hecho un catálogo de las principales especies que se pueden ver por el recorrido. Hemos cogido solo especies o arbóreas o arbustivas, ya que haber hecho una guía de todas las especies vegetales que aparecen hubiera sido demasiado extenso para un libro que al final hay que llevar la mochila, porque son 16 kilómetros, que no es circular además, con lo cual hay que cargar con él. Entonces, bueno, hemos recogido las especies más... que se observan con más frecuencia. En total son 33 especies, de las cuales destacan lógicamente pues la encina, el alcornoque, son las dos especies que se ven, tanto natural, en forma de dehesa, como incluso repoblaciones. Hay repoblaciones de crecidas, son promovidas por la Unión Europea, y hubo fondos para hacer esas reforestaciones y se pueden...
Sí, porque las otras van a desaparecer, ¿eh? Las encinas viejas, los encinares...
Sí.
Perdón.
Con el problema de la cita,
hombre,
sí.
Yo tengo un pedacito de terreno allí que tiene unas 14 hectáreas. Uh-huh. Se lo tengo cedido a un sobrino, porque yo no voy para allá para explotar ni nada, ¿no? Le calculaba yo que tenía aquello unas 300 y pico de encina. Era una encina preciosa, estupendo. Uh-huh. Creo que no me quedan ni 100.
Claro.
Y hace unas 8 o 10 días... fui por allí, porque está muy cerca del pueblo, además muy grumelero, está a un kilómetro y pico del pueblo. Uh-huh. Y ya había otras tres que se habían ido, se iban a ir para el cielo, vamos, nada más que faltaba ya cortarla y demás.
Es un problema serio. De la seca,
es mucho más serio. Yo no sé, pero... Y no le encuentran una solución, ¿eh? Uh-huh. No le encuentran una solución porque es más difícil de lo que parece.
Y luego la dehesa tiene un problema que no se regenera de forma natural. Una dehesa en explotación necesita un periodo de descanso para que haya un reclutamiento, haya que nuevos individuos, jóvenes, pues se consoliden. Se estima que en torno a 20 años necesita una dehesa para renovar. Porque la regeneración...
Una dehesa, si tiene buena tierra, ¿eh? Ah, bueno, en el andévalo no. Una encina del andévalo... con estas tierras que no tienen ni 10 centímetros de tierra, que lo hay más piedra, ¿eh? Ni en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 50 años, ¿eh? Ahora, de 100 hacia arriba.
En octubre de, creo que ha sido en octubre del 2017, salió el plan andaluz por la dehesa y hay una financiación, casi cerca de 100 millones de euros de financiación, precisamente para luchar contra este problema de la... Lo digo, lo anuncio aquí ahora para que la gente esté, que lo sepa.
No, yo no me había enterado de eso, pues, siquiera, y no sé cómo llegan a la, al pequeño...
Eso empezó con el Pacto Andaluz por la dehesa, después salió la ley de la dehesa, y luego pues ahora ha salido ese documento y contempla pues una financiación que precisamente una de las... de las prioridades es la renovación, la restauración de esas dehesas que han perdido muchísimos elementos por la seca y otras pues porque no se ha cuidado la renovación, puesto que la dehesa no se renueva por sí sola si no se siembra un árbol y se protege porque los herbívoros se lo comen.
Normalmente en las dehesas nuestras la renovación venía sola, es decir, que nacía una chaparrilla y el dueño pues dice, oye, pues esta la voy a dejar, claro, limpiaba y demás, uh-huh, y tiraba para arriba, ¿eh?
Claro, por pasar, pero, si hay una explotación intensiva.
Había entre Santa Bárbara, yo te hablo de lo que conozco, Santa Bárbara y Rosa de la Frontera, ahí había una zona que había un montón, una de esas que iba naciendo. Uh-huh. Naciendo, te estoy diciendo a lo mejor, de chaparro de 100 años, más o menos. Una encina puede durar 1.000 o 2.000 años, yo qué sé. Pero cuando vino la foresta... Cuando a esta gente le apretaron el tornillo, los pueblos nuestros estaban muertos de hambre, uh-huh, se fueron todos. La Puebla, él puede decir perfectamente cuántos quedaron. Casi seguro que se fueron el 50%. Santa Bárbara se fue más del 50%. Uh-huh. Vendieron todos a la foresta. Y esa no tuvo escrúpulo ninguno. Se llevó por delante, lo que no se llevó por delante fueron los arcos noques. Uh-huh. Pero las encinas se las llevó todas por delante. Uh-huh. Huertos, todo. Y... todo aquello de arqueología que se encontraban, que eso tampoco fue respetado, ¿eh? Eso fue todo por antes. Perdona, te he cortado con este...
Bueno, estamos viendo de la flora y la vegetación que hay por allí. Bueno, pues aparte de la encina, el cornoque, que son los árboles, digamos, emblemáticos de la zona, se encuentra también del sector productivo maderero, pues hay pino, eucalipto también, quedan muchos eucaliptares por allí, acebuches, también muchos acebuchares. Y como señalar quizás la especie más emblemática del recorrido es la jara pringosa, el Cistula danífer, sí, que le hemos dedicado un pequeño apartado, puesto que una explotación que empezó siendo tradicional allí para la extracción,
sí, para la extracción de la goma, digamos.
De la goma, del ládano, y que, bueno, pues se cosechaba, se exportaba, se llevaba a Francia, y hasta que ya Chanel decidió instalar aquí una fábrica, y sí, allí no, está la fábrica.
Se sigue haciendo.
Se llama Violande, que es la empresa, sí, que sigue exportando, precisamente la jara pringosa, es Cistula danífera, es un nombre científico, y está muy, muy extendido por la zona, se puede ver. Quizá la planta más abundante, sí, en el recorrido.
¿Sabes quién lo empezó esto?
Sí, lo tenemos aquí al lado, ¿no?
No.
Ah, ¿no eras tú?
No, yo fui... con los franceses, pero antes que
antes,
todo
no
eso...
Hubo otro antecedente. Ya sabía yo que no. Algo tendría que ver.
No, yo tengo... El que digamos que puso a la gente de los pueblos a trabajar en eso, o que los incitó, fue un cura que estaba en Paimogo. No me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. El cura decía, bueno, aquí no hacen nada y esto está aquí y se puede sacar. Él tendría conocimientos y... Efectivamente.
Y sí, lo importante es que la producción se haga en el mismo sitio, que no se exporte a otro sitio y sí, que la fábrica esté aquí.
En los pueblos nuestros yo lo que hay creo que son carderas para sacar la goma.
Exactamente.
Lo que no hay ahora, Pepe, yo no sé si por aquí, por la Puebla, para la, digamos, el aceite de eucalipto. Canta, había muchísimas carderas en...
En el año 88, cuando los franceses de Chanel montan la fábrica en Puebla de Guzmán, lo hacen para tratar primordialmente la jara y el eucalipto. El problema es que mientras la jara es una esencia para alta perfumería, el eucalipto es más vulgar, digamos, ¿no? Es de mucho menor precio, ¿no? Entonces, y la clave está en que mientras la jara tiene en su espectro un montón de componentes, una gran cantidad de componentes, el eucalipto solamente en su esencia tiene un componente, que es el eucaliptol, el cineol. Entonces, químicamente en el laboratorio se puede elaborar esa esencia, y entonces en aquel momento, estoy hablando de 1988, los chinos invadieron con esencia de eucalipto, y en la provincia de Huelva, que había muchísimas calderas en toda la provincia,
porque yo recorría la provincia y me encontraba más de una,
pues,
claro.
Pues resulta que echaron, mataron los precios, claro, del eucalipto, ¿no? De la esencia de eucalipto. Y entonces, ¿quién ha perdurado? Pues la esencia de jara, que ahora mismo hay más de un productor, más o menos legal, digamos. A raíz de que se instaló la fábrica totalmente legal, sí, en Puebla de Guzmán, ¿no?
Esta es la que se ve desde la carretera, me parece, ¿no?
Se ve en la carretera, sí, que va a Herrería, la carretera que va a Herrería. Y entonces, el tema es que en esa fábrica no solo se produce esencia de la jara, sino otros derivados de la jara. La esencia se obtiene por la acción de una contracorriente de vapor de agua y sale un aceite, pero al mismo tiempo allí se fabrican otros, se extraen el vulgarmente llamado goma, goma se extrae con otros, con disolventes orgánicos, sí, y otras instalaciones que está claro. Totalmente en automático, en continuo. Bueno, la verdad que es una fábrica de número uno, ¿no?
Da trabajo, ¿eh? En el verano da claro, trabajo, claro. Hay mucha gente que no tiene un trabajo fijo.
La recolección de la jara da mucho, pero desgraciadamente es que no me gustaría tratar el tema aquí, pero me estás provocando.
Vaya,
me estás provocando. Me estás provocando porque siento lo de la fábrica de Puebla de Guzmán como si fuera mía, como que yo la monté y ayudé a los franceses a instalarse en Puebla, ¿no? Entonces, te digo, en Puebla de Guzmán todo el mundo está dado de alta, todo el que recolecta. Está claro que todos los clandestinos que sigan jara en todo el resto de la provincia, en los pueblos, en la misma Puebla, hay quien está haciendo. Y eso es un mal, porque son muchas peonadas que se pierden irregularmente en todo el andévalo por culpa de no hacer las cosas bien, por culpa de la permisividad de los que debían de estar al cuidado de que eso no ocurriera, porque ese mismo corte de la jara que emplea tanta gente y tanto dinero la fábrica de Puebla de Guzmán de Violande tiene un hándicap, que es que ellos tienen a la gente declarada, luego tienen que pagar su seguridad social, ya, claro. Y la gente no quiere cobrar menos, Luego, ¿qué pasa? En la fábrica tiene el coste adicional de la seguridad social y de darlo de alta. Entonces, los mismos alcaldes de los pueblos debían de luchar por intentar que eso nos pagara. El problema es que a lo mejor alguna alcalde o alcaldesa es familia de los que están produciendo la...
No pidas un imposible, Pepe.
Claro.
No pidas un imposible, no lo pidas, ¿no?
Y tú lo conoces bien.
No lo pidas porque no. Bueno, estamos hablando, no sé si aquí el micrófono cerrado me decía que había una planta endémica de aquí de...
Sí, de la zona del Andévalo hay un brezo que no está precisamente en esta vía verde del Guadiana, porque la mayoría de los cauces que le atraviesan pues son aguas limpias, no son aguas agrias, y termina lógicamente en el Guadiana, que también es agua limpia. Sin embargo, en el resto del Andévalo hay un brezo muy curioso que se llama el brezo de las minas, el nombre común por el que se le conoce. Su nombre científico se le dio el nombre de Erica Andevalensis, en honor al territorio en el que crece. Es una planta que es realmente exclusiva del Andévalo, de la faja pirítica ibérica. Y esa planta pues es capaz de crecer en la antigua escombrera, desde la época tartésica que se ha estado explotando, en la zona del río Tinto, etcétera. En esa resto de escombrera es capaz de sobrevivir, es la única planta que crece allí, se ha adaptado a crecer en esas condiciones. También crece en la ribera del río Tinto y Odiel, actúa como matorral en ambos lados de la ribera, tolerando esas aguas que lleva el río Tinto, muchas veces con valores de pH de en torno a 2 o algo así, unas concentraciones de metales, de cadmio, mercurio.
Lo aguanta.
Y lo aguanta perfectamente. Se conoce en biología como un edafo endemismo, una planta endémica que está adaptada a ese tipo de suelo súper contaminado, una planta exclusiva, y que por tener esa área tan reducida, al clasificarla a su grado de protección o de amenaza, se considera como planta en peligro de extinción, porque tiene un área muy reducida, está vinculada única y exclusivamente a su hábitat. Una planta muy curiosa que yo creo que todo el mundo que sea de la zona del Andévalo pues la conocerá.
Bueno, pues nos quedan 2 minutitos nada más, podéis decir lo que quiera. Si quiere decírmelo, me lo dice, y bueno, si no, bueno, no me lo diga.
No vamos a dejar la gente con la intriga, ¿no? El tema es que una de las actividades que inició últimamente la Asociación Herrería es la Escuela de Guías Turísticos de Puebla de Guzmán. Con ello que se pretende formar a todo el que quiera asistir a las charlas sobre la historia y el patrimonio de Puebla de Guzmán. Las charlas son cada 2 viernes por la tarde, un par de horas, donde empezamos llevando a profesores de la Universidad de Huelva, contando la historia de cuando aparece Puebla de Guzmán, con gente con renombre, no lo voy a nombrar porque seguro que me voy a dejar alguno detrás, otros hablando del castillo de Puebla de Guzmán, otros hablando del castillo de Alfayat, que estaba en la Peña. Bueno, como ahora estamos cercanos a la... Bueno, la próxima charla va a ser sobre Sor Encarnación, que fue la hermana que creó la congregación de los siervos de María, que están en Cádiz y que era de Puebla de Guzmán. Vienen las monjas a hablarnos sobre eso. Pero como ya nos metemos en tiempo cercano a la romería, vamos a hacer unas cuantas sesiones hablando de las letras, de las coplas, por personas que han trabajado sobre el tema, o sobre las danzas, o sobre los cantes, o sobre los toques. Entonces, como hemos hecho hasta ahora, está claro que tratamos de invitar a números uno. Y bueno, lo que tú quieres que yo diga es, pero hasta mañana no lo firmo, pero bueno, que en el tema de los cantes, pues intentamos que vaya Eduardo Hernández Garrocho, luego el éxito está asegurado de la sesión por sus conocimientos y por su forma de cantar, y por otro lado irá al toque de la flauta y el tambor de Antonio Rodríguez Cruz, Antonio de Huelva, que íntimo amigo mío y que presumo de su amistad, ¿no?
Muy bien, Pepe, pues nada, muchísimas gracias. Ya sabes dónde estamos, no te tengo que decir nada. El próximo libro no lo sabes todavía, pero cuando salga...
sí lo sé.
Lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, pues, seguro que no.
Hombre, pues, cuando salga el libro, te esperamos aquí, porque además el director quiere hacer una colección buena de libros, y todo lo que viene trayendo su librito.
Muy interesante.
Así que muchísimas gracias, Pablo.
Venga, muchas gracias,
Pepe,
Antonio.
Tú eres de la casa, muchísimas gracias. Y hasta siempre, ¿eh?
Solamente decir que todas las sesiones estas de la Escuela de Guías Turísticos se pueden ver en nuestra página web www.asociacionherrerías.com y que están en YouTube, se pueden ver perfectamente y seguir la Escuela de Guías Turísticos desde casa.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Arajaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte, a los secartas de Inerva, sufre y lucena también, mi novia se llama Güera. Habugo y